SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. De momento surte efecto. La idea de Trump de pausar el caos que él mismo ha provocado ha permitido cierta tregua en los mercados, tanto en las bolsas como en el precio del petróleo. Eso no quiere decir que se vea cercano ni el final de la guerra ni el hecho de que los precios vuelvan a ser los de antes de la guerra, pero al menos ha contenido la escalada con su decisión de retrasar 5 días el ultimátum que le había dado a Irán si este país no reabría el estrecho de Hormuz.
Dijo Trump ayer que ojalá no se tenga que producir esa intervención con la que lleva semanas amenazando él mismo, y aseguró de pronto que Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones en los últimos 2 días, conversaciones que califica como productivas y muy positivas.
José Luis Astreola.
Hola, buenos días.
El hecho es que Irán desmiente esas conversaciones, niega que se hayan producido, pero solo el anuncio de Trump y su decisión de pausar el ultimátum permitió que las bolsas se dieran la vuelta en mitad de la jornada.
Noticia, si lo iban contando en tiempo real los medios de Estados Unidos, los principales índices del país subieron más de un 1%, aquí en España el IBEX también subió ese punto al cierre, y la cotización del petróleo llegó a desplomarse en solo unos minutos, un 14%. El barril de Brent volvió a situarse por debajo de los $100. Las bolsas asiáticas han repuntado ya esta madrugada por la ampliación del ultimátum.
Las últimas horas de la guerra han sido algo menos violentas, aunque Irán denuncia hasta ahora nuevos ataques contra infraestructuras energéticas.
Sí, en concreto contra un gasoducto que ha quedado dañado en una central eléctrica al sur del país. La Guardia Revolucionaria acusa a los Estados Unidos y a Israel de haber llevado a cabo unos ataques que ninguno de esos países reivindica, al menos no hasta el momento. En Kuwait han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas por los ataques de Irán e Israel continúa con su ofensiva contra el Líbano.
Aquí en España la gran noticia política del día es la última convocatoria electoral del ciclo de autonómicas. Andalucía votará el próximo domingo 17 de mayo.
Ese día los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro 4 años después de las últimas elecciones autonómicas. El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible.
Dijo anoche el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que así la comunidad llegará al verano con un horizonte político despejado. Moreno apela al voto útil y a la estabilidad de la que presume ha gozado su gobierno los últimos 4 años para revalidar. A eso aspira, a volver a conseguir una mayoría que le permita no depender de Vox.
La estabilidad política se ha convertido en una seña de identidad de nuestra tierra, de Andalucía. Han sido 4 años intensos en los que el Parlamento ha aprobado 64 leyes y decretos. Y algunas de esas leyes que han sido aprobadas por la mayoría han sido leyes que han sido propuestas por los partidos de la oposición.
Moreno Bonilla reivindicó ayer su capacidad de diálogo. La aún vicepresidenta del gobierno y candidata socialista María Jesús Montero asegura que Moreno adelanta 1 mes la convocatoria por la crisis sanitaria en la comunidad.
Tengo el convencimiento claro de que los andaluces saben perfectamente que estas elecciones se nos va la vida y que por tanto va a hacer un referéndum sobre el sistema sanitario. Prefiere convocar las elecciones ya, sabiendo además que las encuestas le están dando un repunte del Partido Socialista.
Anoche en Hora 25, Montero confiaba en la movilización del votante de izquierdas. Ahora la pregunta es cuándo va a salir del gobierno y si el de hoy será su último Consejo de Ministros. Estuvo también en la SER anoche el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García.
Pero Juanma Moreno es capaz de presentarse como un señor sensible y muy buena gente que va al psicólogo, a la vez que dejó tirar a 2.000 mujeres con cáncer de mama en Andalucía. Es que tienen esa habilidad, yo se lo reconozco, tienen esa habilidad. Un poco maquiavélica, sí, pero tienen esa habilidad.
Y estuvo también en la SER el líder de otra de las 3 marcas de izquierdas que concurrirán a las autonómicas, Antonio Maillo, candidato de Por Andalucía.
Estamos con la maquinaria engrasada y un reto apasionante además sobre una fecha que yo contemplaba como posible. La más temprana, porque yo creo que a Moreno Bonilla se le estaba haciendo ya demasiado larga la legislatura.
Está empezando el martes, es 24 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Andalucía va a ser pues la cuarta comunidad en ir a las urnas de este nuevo ciclo electoral. Antes fueron Extremadura, Aragón y la última, hace solo 2 semanas, fue Castilla y León. En todas ganó el PP y en ninguna ha logrado una mayoría suficiente para no depender de Vox. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Áñez, buenos días. Los extremeños votaron en diciembre y la consecución del resto de citas electorales empezó a complicar unas negociaciones entre los populares y la ultraderecha que están siendo capitaneadas desde Madrid. Ahora Andalucía se mete en la carrera electoral sin sin que hayan expirado los plazos para formar gobierno en estas tres comunidades, un escenario que Génova quería ahorrarse.
En Castilla y León todavía no hay avances. Mañueco pide a Vox un acuerdo estable y Abascal mantiene que entrarán en este y en todos los gobiernos. Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días, compás de espera porque mañana va a empezar la ronda de contactos entre el PP y el resto de partidos que obtuvieron escaños. Mañueco va a empezar con Vox, su socio preferente, y va a dejar para el final al PSOE, con quien ya ha dicho que no negociará. Pero por aquí, antes que un acuerdo de gobierno, lo que obsesiona a los populares es hacerse con el control de la mesa del Parlamento. En 2022 le entregaron la presidencia de la Cámara a la ultraderecha y tras la ruptura del pacto de gobierno, la oposición se le hicieron más allí que en los bancos del hemiciclo, hasta el punto de ver cómo le devolvían el proyecto de presupuestos o cómo forzaban a Mañueco a comparecer para hablar de los incendios. Dentro de dos semanas, el 14 de abril, tendrá lugar la constitución del nuevo Parlamento.
El gobierno va a revocar la declaración como fiesta de interés turístico nacional a la Semana Santa de Sahagún, tras el veto de la cofradía a que las mujeres puedan procesionar. Van a tener en cuenta las quejas que se han presentado formalmente y a estudiar si las limitaciones de sus estatutos afectan al requisito de participación ciudadana por excluir a la mitad de la población, a las mujeres. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. El gobierno afirma que pese a que las asociaciones como la de la Semana Santa gozan de libertad organizativa, este derecho no puede amparar disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, el clavario del año de la cofradía, Gonzalo Scrich, afirma que es una lástima perder la declaración, pero es más importante no cambiar los estatutos.
Creo que es una lástima perderlo, pero también soy consciente de que si los cofrades han votado siendo conscientes de que podemos perderlo y ha salido que no, es porque hay una mayoría amplia dentro de la cofradía que piensa que el título es menos importante que la modificación del estatuto.
El Ministerio de Igualdad, por su parte, va a estudiar la posibilidad de recurrir los estatutos de la cofradía en el registro de entidades religiosas al incumplir la Constitución por la discriminación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa en el municipio, y el arzobispado no se ha pronunciado de momento.
La justicia amplía la investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia.
Un juzgado ha admitido otra denuncia por prevaricación contra dos exaltos cargos de Ayuso en los conocidos como protocolos de la vergüenza, los que impidieron derivar a mayores a los hospitales en lo peor de la crisis sanitaria.
Radio Madrid, Javier Carrera.
El caso crece en los juzgados. Los exaltos cargos de Ayuso, responsables presuntamente de los protocolos de la vergüenza que impidieron el traslado a los hospitales durante la pandemia, serán investigados también por prevaricación, además de por denegación sanitaria. Un juzgado de Getafe ha admitido la petición presentada por el PSOE contra Carlos Moore y Javier Martínez Peromingo. En la resolución a la que ha tenido acceso la SER, los magistrados entienden que se puede indagar en este nuevo delito, aunque lo limitan al procedimiento sobre el que tienen competencia. Se trata del caso de Petra Gadea. Precisamente esta muerte, relatada por su hija en televisión, fue cuestionada por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que finalmente tuvo que rectificar. Ahora los antiguos dirigentes de la comunidad tendrán que enfrentarse a esta nueva decisión sobre la que aún cabe recurso.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El Ministerio de Trabajo va a seguir adelante con el reglamento para el refuerzo del registro horario, a pesar de que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen muy crítico contra la medida de Yolanda Díaz.
El órgano consultivo ve falta de adecuación por sectores, que se carga excesivamente a las pymes y que el proyecto puede invadir terreno legislativo.
Estefanía Salvatierra.
A pesar del duro dictamen del Consejo de Estado sobre el registro horario, el Ministerio de Trabajo asegura que van a seguir defendiendo una reforma que mejora la vida de la gente. El texto al que ha tenido acceso El País es rotundo. No procede a aprobar el Real Decreto proyectado. El objetivo es poner coto a las horas extraordinarias no pagadas, un fin que apoya el Consejo, pero no las formas. El organismo critica que se pretenda hacer a través de un reglamento que impondría nuevas obligaciones a los empresarios y a los trabajadores sin que lo vote el Congreso. También se cuestiona el cómo se ha calculado el impacto económico de una medida que tendría un coste inicial de más de 800 millones de euros. La Agencia Estatal de Protección de Datos, los ministerios de Función Pública y de Economía del PSOE también hacen objeciones. Para los de cuerpo se necesita tiempo y herramientas que minimicen el impacto para las pymes. El departamento de Díaz señala que esta resolución resulta poco realista. Al tratarse de un trámite consultivo, el texto podría llegar al Consejo de Ministros tal y como está.
En Colombia ya son al menos 66 los muertos en el accidente de un avión militar que se ha estrellado en una zona rural del sur del país.
Hay aún 4 desaparecidos, un militar ileso, y el número de heridos ha bajado a 57. De los fallecidos, 58 personas pertenecían al Ejército Nacional. En el avión viajaban un total de 128 personas. El sonido momentos después del accidente, que se está investigando como tal porque no hay indicios de que haya habido ningún ataque. En las imágenes se observa cómo el avión pierde altura poco después de despegar.
En Argentina hoy se cumplen 50 años del último golpe de Estado que llevó al país a la dictadura más sangrienta de su historia.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Al frente de este golpe estuvo el general Videla. Lo que siguió fueron años de torturas y de todo un entramado de secuestros en el que desaparecieron, según las organizaciones humanitarias, hasta 30.000 personas.
Un dato que el ahora presidente, el ultra Javier Milei, niega. Aún hoy se busca a los desaparecidos y el presidente quiere acabar con las políticas de reparación y memoria. Hoy está prevista una gran manifestación en la Plaza de Mayo bajo una consigna: el mismo plan, la misma lucha.
Y todavía queda un último apunte sobre Italia. Giorgia Meloni ha sufrido su primera derrota desde que es primera ministra, desde hace 3 años y medio.
Ha sido en un referéndum para aprobar su reforma del sistema judicial.
Gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza.
Meloni ha dicho que respeta la decisión, aunque llevaba días advirtiendo de las consecuencias de que saliera no. Asegura que habrá más inmigrantes ilegales, violadores o narcotraficantes en libertad. Los jóvenes han sido clave en el resultado negativo que debilita Meloni antes de las generales del año que viene.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Y todavía sobre el curso de la guerra en Oriente Próximo, según fuentes de defensa, la OTAN calcula que Irán ha lanzado ya la mitad de sus misiles balísticos. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la magnitud del arsenal iraní sigue siendo un misterio, pero la OTAN maneja sus propias estimaciones.
La última información que nos dio OTAN, han utilizado ya más de la mitad de lo que tiene disponibles.
Esa información es la que confirma el general Arianza, jefe del mando de artillería antiaérea del ejército. También han detectado que Teherán está reduciendo el lanzamiento de sus misiles balísticos.
La disminución del número de misiles, lógicamente, ha disminuido radicalmente. Es decir, el número de misiles en los 2 o 3 primeros días, estamos hablando de cerca de 600 misiles, y ahora mismo ha caído.
En su lugar, la Guardia Revolucionaria de Irán está potenciando no solo el uso de drones, también de misiles de crucero, que son más difíciles de interceptar porque, a diferencia de los balísticos, pueden variar su trayectoria en pleno vuelo en busca de objetivos. La OTAN, de hecho, ha modificado el cometido de la misión de España en Turquía, ha ordenado que nuestra batería de misiles Patriot se centre en los misiles de crucero, que han pasado a ser la prioridad del sistema de alerta temprana de la OTAN.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En Baleares está Mamen Municio. Buen día, Mamen.
Hola, Ángels, buen día.
Y en Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días.
Vamos con algunas informaciones de estas dos comunidades. En Jaén hay un famoso perro influencer que ha sido protagonista en la visita de los Reyes. ¿Qué ha pasado, Elena?
Bueno, los Reyes, Felipe y Leticia, que tú sabes que estuvieron recientemente en Jaén,
sí,
coincidieron con este perro, con Cairo, que les entregó una carta en la que presumía de orgullo jiennense y se acordaba de los perritos que todavía buscaban un hogar. De hecho, Felipe le reconoció al dueño de Cairo, que veía sus vídeos en internet porque le recordaba a un schnauzer que tuvo hace años. Vídeos en los que vemos a este perro, a Cairo, desde cerrar puertas a traer el mando de la tele, encenderla o hasta traerte un refresco del frigorífico. Javier Oliver.
Nos dimos cuenta en casa que Cairo repetía las acciones que hacíamos. Por ejemplo, íbamos a cerrar un cajón y él venía detrás y lo cerraba. Claro, lo premiábamos porque nos sorprendía.
Bueno, mucha inteligencia de Cairo, también de su familia Javier y nuestra compañera Paola Serrano, que tienen que inventarse historias para que cuando salgan a la calle no llegue Cairo con la correa en la boca y creerse con ellos.
Exacto. Tiene un nivel de entendimiento que ya no son los gestos exclusivamente, son las palabras. Está claro que es una mascota especial y que, bueno, por supuesto es uno más de la familia.
Bueno, y tiene miles de seguidores en redes sociales, te van a encantar los vídeos.
Bueno, los miraré después. Una novia menorquina, Mamen, se despide de despedida de soltera, se vuelve viral en un vuelo a Sevilla gracias al bailador jerezano Juan Tomás de la Molía.
Además son de estas piezas que nos gustan, ¿no? De Conexión Baleares-Andalucía, precisamente.
De momento hay vuelos Sevilla-Menorca, esto está claro.
Bueno, pero te voy a contar porque fue justamente en la conexión. Mira, una despedida de soltera que desde luego no va a contar Inma, ella es una novia de Menorca, ni ninguna de su batallón de 20 amigas de Alayores, Mercadal y Ferrerías. La historia me la ha pasado nuestro compañero Jordi Rivera de Radio Menorca. Las chicas volaban desde Menorca con escala, ellas sí hicieron escala en Barcelona y destino final Sevilla. En este último trayecto entre la ciudad condal y la capital hispalense, pues se convirtió en un tablao flamenco a 10.000 metros de altura. Y es que un grupo de pasajeros, al ver a la novia y a las amigas de despedida, comenzaron a cantar para animarla. Y ojo que acabó saliendo del aeropuerto de Sevilla a hombros. Así todo el viaje y todo el aeropuerto. Bueno, Ángels, tras un fin de semana de juerga en tierras andaluzas, las jóvenes regresaron a Menorca con una duda. ¿Quiénes eran los que les habían alegrado el viaje? Pues bien, colgaron el vídeo en redes, llevan ya más de 400.000 reproducciones para tratar de identificar a los improvisados artistas y fue cuando llegó la sorpresa. Los usuarios no tardaron en reconocer las voces y el arte de los protagonistas. El hilo musical del avión no era un grupo de aficionados, era un elenco de primer nivel liderado por el famoso bailador jerezano Juan Tomás de la Molía. Ángels, el listón de la despedida de soltera está alto. Veremos cómo es la boda.
Vamos, pero además me parece fantástico que amenizaran el vuelo y no supieran ni siquiera quién se lo estaba amenizando. Me encanta. Mamen, Elena, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una lectura para la memoria en el 50 aniversario del último golpe de Estado en Argentina.
Se cumplen 50 años del golpe de Estado del general Videla, uno de los episodios más oscuros de Argentina y de nuestra historia reciente y que hoy nos resuena más que nunca. Por eso queremos recomendar una lectura que creemos imprescindible, publicada en 1998 pero que ahora reedita Siruela. Una novela contra el olvido, a 20 años luz, de Elsa Osorio.
Adolescente, joven, hasta que encuentra su identidad. La busca desesperadamente, ¿no? La busca, a lo mejor, como si quieres, como la búsqueda de las abuelas, porque también tiene muchos inconvenientes. Y además a ella no la busca nadie.
Explicaba la autora en la presentación la historia de la protagonista, Luz, esa joven que, como tantos argentinos en los años 90, les asaltó la duda de haber nacido en cautiverio durante la última dictadura y de estar viviendo con una familia que no era la suya.
Mi objetivo no es enseñarle a nadie nada. Mi objetivo es escribir una novela. Y yo con eso gozo, escribiendo. Ahora, de esta historia está, ha atravesado mi vida y la vida de mi sociedad.
A 20 años luz es el retrato de un país dividido por un régimen de terror y herido por la tortura, por el horror y por la infame ocultación de lo ocurrido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.